Ser podcast.
Radio Lindo, una mirada particular para observar y contar. Con Elvira Lindo.
Duerme, duerme, negrito, que tu mami está en el campo, negrito. Que tu mami esté en el campo, negrito, te va a traer codornices para ti, te va a traer rica fruta para ti, te va a traer carne de cerdo para ti, te va a traer tanta cosa para ti. Y si negro no se duerme, viene el diablo blanco, viene el diablo. Chaka-pum, 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 chaka-pum.
Elvira Lindo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
No había escuchado yo esta versión tan preciosa. Es Natalia Lafourcade.
Qué versión tan bonita de Natalia Lafourcade. Y fíjate que es difícil que una canción que todos conocemos, que todos hemos cantado a
¡hombre,
los niños,
hombre!
De repente verla en otro tono y con esa dulzura que tiene.
¡Qué maravillosa! ¡Qué maravillosa! ¿A ti dónde te lleva esta canción?
Ay, pues me lleva hace bastantes años a la maternidad. Me lleva a la maternidad a cantar. Alguna, me encanta además que haya sido una canción repetida y repetida y repetida, ¿no? Es decir, que tiene ya la virtud de un clásico.
Sí.
Y que casi todas las madres cantamos a nuestros niños, a ese negrito, ¿no? Al que le tienes que proveer de todo para que se haga grande, para que sobreviva, ¿no? Y también me lleva a una época extraña, porque fíjate, yo contando algo muy personal, ya que vamos a hablar de maternidad, yo fui madre con 22 años, imagínate qué jovencita, y en una época en la que al menos en mi entorno no será madre tan joven. Date cuenta que yo era chica de la radio, años 80, nadie tenía bebés y algunas de mi generación y de ese entorno no los tuvieron nunca. Entonces, ¿sabes lo que sentí? Me sentí tan sola. O sea, ahora mismo veo que las madres hablan mucho más de sus partos, de sus experiencias, etc. Cuando tú no hablas de algo, ese algo permanece ahí, no sé, como algo que no has abierto en tu vida, ¿no? Y precisamente lo hablaba con la invitada que he traído hoy, que estoy tan contenta de que esté aquí para hablar con nosotras de esto, de una de las cosas más importantes de la vida, y le decía, fíjate que es, ahora se dice mucho, el melón que tengo sin abrir, y me decía, es que esa experiencia, como no se cuente, se queda ahí, y es verdad.
Eso no se olvida, ¿eh?
No se olvida, y en algún momento hay que contarlo. En algún momento hay que, no sé, compartirlo con gente que a lo mejor lo ha vivido de la misma manera que tú, que es muy posible.
¿Presentas toda tu invitada?
Bueno, es una invitada muy especial porque ella es matrona, Gemma Latorre, es matrona del Hospital Puerta de Hierro de Majadahonda, que es como uno de los punteros en esta materia, pero además lo que me parece increíble es que a Gemma no le bastó con la ya experiencia del mundo en el que vivimos, y un día decidió que de vez en cuando quería irse a lugares de conflicto y a lugares pobres para tratar la salud en general de las mujeres. Gemma, ¿cómo estás?
Gemma, buenas
Bien,
tardes.
Muchas gracias por invitarme, es un placer estar aquí, la verdad.
¿Qué parecía cuando escuchabas eso de lo que no se cuenta con respecto al parto ahí queda?
Es algo efectivamente real, y yo es cierto que lo veo cada día porque, bueno, como decís, ahora se habla mucho más de las cosas, las mujeres incluso cuentan en redes sociales sus experiencias, pero hay algo interno que no se llega a compartir, porque al final la maternidad y el parto es algo muy íntimo, y cuando tienes el privilegio de ser testigo de ese momento tan mágico, que puede ser la mejor experiencia de tu vida o también la más traumática, dependiendo de lo que ocurra. Por eso creo que tenemos un papel tan importante los que estamos ahí detrás, ¿no? Pues si eso no se cuenta, bueno, puede hacer una herida o puede hacer de ti a lo mejor una persona increíble que comparta eso y que abra otros melones, como también estabas contando.
Y puede condicionar al menos los primeros años de la maternidad, ¿no?
Absolutamente.
La primera experiencia que sí. Es tan, tan importante.
Totalmente, no solo los primeros años, ¿eh? Estábamos comentando que algunas experiencias que pasan en la maternidad o en toda tu etapa fértil puede marcar en toda tu historia y condicionarte para luego tener algunos determinados comportamientos o para futuros embarazos, sobre todo.
Gemma, tú estabas haciendo un oficio que te encanta, que te gusta, traer bebés al mundo, seguir los embarazos y tal, y llega un día en que dice, bueno, pero esto no me basta y quiero saber cómo ayudar y cómo lo hacen las mujeres en los sitios en los que carecen de toda ayuda. ¿Y eso por qué? ¿Por qué vino esa iluminación, por así decirlo?
Bueno, la verdad que yo siempre sentí esa inquietud de saber qué estaba pasando en otros sitios que no son mi ciudad, mi hospital y mi país. Siempre quería saber, ¿no? Y luego todo el mundo dice, las mujeres paren igual en el mundo entero. Pero sí, paren igual en el mundo entero, pero la forma es diferente dependiendo de lo que cuentas, de los recursos que le tienes y del contexto en el que estás. Eso evidentemente marca y no es lo mismo para nada. Entonces yo tenía esa inquietud, esa curiosidad y sobre todo quería equilibrar la balanza. Yo he tenido la suerte de nacer aquí, pero no hice nada por nacer aquí. Fue una lotería, me tocó. Valoro mucho el sistema sanitario que tenemos y cuando pues vas a otros sitios te das cuenta de que es un privilegio estar aquí.
Porque tú llegas, ¿cuál es el primer país que visitas en malas condiciones para las mujeres?
Pues el primer proyecto en el que yo estuve fue Nigeria en el año 2017. Estuve 6 meses en una población donde había muchos desplazados que venían de otros estados. Yo estuve en Yobe State, había otros estados y había un campo de refugiados en el que quizás había 700.000 personas, la mitad de ellas mujeres, muchas de ellas en edad fértil. Cuando instalamos el proceso del proyecto y la maternidad, pues las mujeres no dejaban de venir, cada día teníamos más, porque la otra alternativa es parir en casa en condiciones muy difíciles.
Pero bueno, podían parir con vosotras, pero al mismo tiempo no teníais a lo mejor un quirófano.
Así es, esto dificulta mucho nuestra tarea porque tenemos hospitales grandes en las ciudades grandes, pero cuando vamos a los lugares más pequeños, tenemos pequeños centros de salud con un paritorio muy básico. Y cuesta mucho derivar a las mujeres a sitios pues, más especializados donde puedan acceder precisamente a eso, a una cirugía o a una medicina más especializada.
Has estado en Nigeria, en República Democrática del Congo 2 veces, en Bangladesh, en Colombia y en Sudán, que es actualmente la mayor crisis humanitaria que tenemos y la más, iba a decir olvidada, pero en realidad es la más silenciada, ¿no? De la que menos hablamos. Hablamos ahora actualmente de otras, y tenemos que hacerlo, ¿eh? De Ucrania, de Oriente Próximo, pero Sudán, por ejemplo, el sistema sanitario es objetivo también, bueno, lo estamos viendo en los conflictos actuales, ¿no? En Líbano, en Gaza. ¿Cómo se decide ir y volver, porque creo que tú vas a volver, a un lugar así sabiendo que sois objetivo?
Realmente, cuando entras en Médicos Sin Fronteras, no piensas en esta parte, ¿no? Tú sabes que, bueno, pues que esta organización trabaja en estos sitios porque creo que es donde más falta hace, precisamente porque los propios países no tienen capacidad para responder a un sistema sanitario que está absolutamente en quiebra y, bueno, no piensas que vas a estar en peligro ni nada. Tú vas, trabajas y ya está, porque la necesidad está ahí y, sobre todo, porque hay muy poca gente allí que puede estar. Entonces, pues vas y lo haces, no piensas tanto en la seguridad o en el conflicto, piensas en la necesidad.
Estamos hablando de partos, pero también hay que hablar de violencia sexual en estos sitios, ¿no? Tú te encuentras con todo eso desde niñas muy pequeñas, me imagino, ¿no?
Es la parte más difícil, de hecho, de mi trabajo, porque, bueno, pues esta realidad no la encuentro en España. Los partos, al final, bueno, los manejo aquí, pero la violencia sexual tiene una envergadura en estos lugares que es difícil, incluso psicológicamente, hacerle frente, ¿no? Entonces, pues bueno, pues sí, hablamos de mujeres que son violadas a veces en grupo y que lo que es incluso más llamativo es que se llega a normalizar esta violencia y que una mujer llega a partir de la base de que en algún momento de su vida va a tener un suceso de este tipo, ¿no? Y eso es lo que es más lamentable todavía, que lleguemos a normalizar y que eso nos parezca que forma parte de la historia.
El otro día me decías que tú prefieres decir supervivientes en vez de víctimas porque ellas no quieren ser víctimas toda su vida.
Absolutamente. Soy una defensora de este término porque creo que, bueno, que ya bastante es tener que pasar por una experiencia así como para que te cuelguen una medalla y seas la víctima para siempre. Creo que una persona, después de pasar por esto y con la ayuda necesaria, que en parte nosotros proporcionamos la parte médica y un poco primero psicológica, pero con un proceso puedes llegar a curar para cicatrizar, aunque la herida siempre permanezca, pero puedes volver a reconstruirte y es lo que tenemos que hacer.
Hay cosas interesantes que se pueden vivir en lugares así que no se viven aquí. Por ejemplo, hablábamos antes de la soledad. Tú puedes tener aquí todas las ayudas médicas y luego estar sola. Y sin embargo, en estos sitios puedes carecer de esas ayudas médicas, pero tener a tu comunidad. ¿Eso cómo es?
Sí, esto es algo que yo cuento siempre porque me encanta, ¿no? Yo veo las mujeres pariendo pues en Madrid o en las grandes ciudades que se informan mucho, vienen, que saben mucho, han leído todo, pero luego llegan a su casa y para pedir ayuda, para dar el pecho a su hijo, algo que podría ser natural, pues piden ayuda online de una matrona que les hace una llamada y... Pero allí es distinto. Allí una mujer viene a parir acompañada de su vecina, que se ha traído a la vez a todos los demás hijos y se hace cargo de ellos. Hacen grupos de mujeres, hacen redes. Es impresionante, de verdad, las redes que se hacen. Yo me lo imagino así en la época de mi abuela, no lo sé. Creo que era así. Pero esto aquí se ha perdido un poco.
Sí. Aquí fíjate que hablamos eso del parto respetuoso, nos informamos de cabo a rabo de qué es lo que queremos, cómo lo queremos, si queremos parir en una piscina, si queremos parir... con no sé cuántos artefactos, bueno, para que te ayuden a dilatar, quién quiere parir sin epidural, quién quiere parir en casa. Tenemos esa capacidad de elección ahora. Claro, cuando tú vas a trabajar en terreno, supongo que allí no te hablan de parto respetuoso, ¿no? ¿Qué es lo primero o lo que más te pide una mujer que está a punto de dar a luz en un lugar como Sudán?
Claro, pues ese es el contraste, ¿no? Que aunque el parto es igual, pues, y yo soy la misma matrona, pues responde a una necesidad muy diferente, ¿no? Las necesidades de las mujeres aquí son las que son y yo las voy a acompañar en eso, pero una mujer allí pide sobrevivir solamente, ¿no? Y que su hijo sobreviva, y en ocasiones eso no es posible. Hay que decir que las causas de mortalidad materna, curiosamente, son las mismas en España y en Sudán. Las mujeres que mueren de parto o de causas relacionadas con el parto, las causas son las mismas, pero la proporción no es igual, lógicamente, ¿no? Entonces, pues yo qué sé, yo en mi hospital no he visto morir a ninguna mujer por causa directa de parto y en Chad mueren 800 mujeres de cada 100.000, en España mueren 3. Y son las mismas causas, pues está claro que estas muertes son evitables, ¿no? De alguna manera, y en eso tenemos que estar, ¿no? En que ellas salven su vida y la de sus hijos también.
¿Y qué importante es la relación? Siempre es la relación de una parturienta con la matrona, ¿no? Con alguien que esté ahí. Y el lado humano, no solo el lado así, que debería formar parte de lo profesional. Pero claro, tú ahí te encuentras a lo mejor con personas que no entiendes. Tienes un trato con mujeres que no te entiendes suficientemente. ¿Tenés un traductor o cómo es eso?
Sí, en realidad tenemos, nosotros cuando estamos trabajando en proyectos, contratamos personal local de allí, nuestros hospitales funcionan con el personal que ya funcionaba allí, ¿no? Y hacemos un equipo con ellos, coordinamos, llevamos nuestros recursos y montamos un poco toda la estructura. Pero ellos son los que hablan el idioma local y el idioma pues, que se hable nacionalmente en ese país, puede ser inglés o francés. Pero es curioso también, y en España pasa igual, ¿eh? Que a una mujer que te viene de parto solo mirándole a la cara entiendes lo que le está pasando. Yo la veo entrar por la puerta y primero sé si está de parto o no y me equivoco pocas veces. Y cuando estoy con ella, su lenguaje no verbal me dice que hay algo que no está bien, a lo mejor psicológicamente con su pareja, de eso me doy cuenta enseguida, o pues que tiene una historia detrás o un trauma, como decíamos, de otro parto detrás que tenemos que tratar ahí de cicatrizar y recomponer, ¿no?
Estaba pensando que eres matrona, pero eres mucho más en esos casos, ¿no? Hay una parte de psicología, por ejemplo, muy, muy, muy grande.
Me encanta eso y por eso me dedico a esto, la verdad, porque tenemos la suerte de acompañar a sus mujeres en largos periodos, ¿no? Cuando trabajas a lo mejor en una consulta estás 10 15 minutos, pero es que un parto puede durar 12 horas, que es el turno que yo hago, y paso el día entero con ella acompañándola, ¿no? Entonces, pues es una suerte para mí.
Fíjate que hablábamos, ya no hay que irse a lugares de conflicto, podíamos hablar de nuestras abuelas o de gente que perdía hijos y parece que el dolor era menor. Porque, o que estaban más acostumbradas, o sea, de alguna manera lo miramos con un poco de suficiencia, ¿no? El dolor de las personas que tienen menos que nosotros, pues a lo mejor es algo a lo que están acostumbrados, ¿no? Pero perder un hijo tiene que ser el mismo dolor en todas partes.
Yo te puedo asegurar que el dolor de una madre perdiendo un hijo es exactamente igual en todos sitios. Que la manera de expresión sea la misma o que ellas tengan una... Ahora se habla mucho de resiliencia, pero yo diría resignación más que otra cosa, porque es el contexto en el que están, no significa que ellas sufran menos. Y porque una mujer te diga que ha parido 8 y ha perdido 3, no es diferente a una mujer que aquí de 2 hijos pues haya tenido la desgracia de haber perdido 1.
Claro, porque se habla de resiliencia, pero que es como resignación, o sea, esto me puede pasar y me va a pasar. Es decir, que hay algo aquí en nuestra sociedad, las mujeres no cuentan con perder un hijo, pero a lo mejor en esa sociedad ellas dicen, pues es muy probable que de los 7 hijos que vaya a tener pierda a lo mejor 3.
Así es, pero bueno, yo he sido testigo de ver cómo madres pierden a sus hijos incluso antes de parir, y eso luego hay que pasarlo también, y el dolor es muy profundo, aunque la expresión de ellas no sea igual que una mujer aquí.
¿Cuál es el lugar más violento en el que has estado?
Bueno, pues quizás el año pasado estuve en Sudán, ya que hemos hablado de ello, y bueno, creo que ahora mismo de todas las experiencias que tengo, pues ha sido, vamos a decir, un poco la más violenta por el contexto que están viviendo en este momento.
¿Y tienes pensado volver?
Pues tengo pensado volver después de verano. Si me mandan a Sudán, estaré encantada de volver, o donde la necesidad esté en ese momento. Yo pongo mi disposición y donde más falta haga es donde iré.
Porque esto yo no lo sabía, pero hay un convenio con la sanidad pública madrileña en el que, cuéntalo tú, Gemma, puedes coger una excedencia, ¿no?
Eso es, sí. Bueno, en nuestro estatuto de trabajadores tenemos contemplado pues pedir permisos no retribuidos por determinadas causas, y una de las causas es pues la cooperación internacional. Entonces, pues te permiten salir de tu trabajo unos meses, no cobras durante esos meses, pero cuando vuelves recuperas tu puesto de trabajo, y es lo que yo hago.
¿Y qué es lo que ocurre en la mente de alguien que cuida a personas que están en peligro o que pueden perder hijos o que pueden morir?
La Ventana, con Marta del Vado.
Son las 6:30, las 5:30 en Canarias. Estamos en Radio Lindo con Elvira y con su invitada Gemma Latorre, que es matrona, es cooperante de Médicos Sin Fronteras. Y justo antes de irnos a la desconexión, te he cortado una pregunta, Elvira, la retomamos.
Bueno, es que no quería que se fuera Gemma sin decirnos qué le ocurría a ella dentro, antes de irse y después de irse, es decir, psicológicamente. Si tú necesitas alguna ayuda, porque ver la desgracia de manera seguida, por ejemplo, 6 meses, ¿cómo acaba uno después de eso?
Bueno, nosotros tenemos un equipo de apoyo psicosocial siempre que volvemos de los proyectos, lógicamente, porque incluso durante el proyecto tenemos acceso 24 horas a un teléfono por si te desborda la situación, pero paradójicamente me cuesta mucho más acostumbrarme a la vida de aquí que a la de allí. Cuando vuelvo es difícil a veces en mi trabajo hacerme a, no sé, veo mucho derroche de recursos. Pues eso, tengo que saber dónde estoy para hacer de los problemas de las mujeres pues un problema real, que lo es, y las quiero seguir acompañando porque yo me dedico a eso aquí, ¿no? Entonces, bueno, pues es curioso, pero me cuesta adaptarme a la vuelta más que a la ida.
Interesante.
Si tuviéramos que aprender algo, pues eso, nosotras, de las sociedades en las que tú trabajas cuando te vas con Médicos Sin Fronteras, ¿qué sería?
Pues que son sociedades muy ricas en valores también, que merecen que les demos visibilidad, que las mujeres son increíbles y que tienen una potencia que de verdad yo no dejo de admirar cada día. Yo, que no he parido, además, lo veo aquí y allí, y que las redes de mujeres tienen que seguir allí y las tenemos que retomar aquí otra vez.
Las tenemos que retomar aquí, eso sí que es interesante.
Sí, y yo creo que estamos en ello, pero todavía nos queda. Gemma Latorre, muchísimas gracias por acercarte a la radio. A quien quiera que se quiera seguir informando sobre el trabajo que hacéis en Médicos Sin Fronteras, justo el lunes 27 hay un evento que se llama El Refugio de los Ideales, a las 7:30 en el Teatro La Latina de Madrid, y el registro es gratuito en su página web, en msf.com. www.cuentos.es/elrefugio.
Y ahí estaremos, entre otros, pues Gemma y yo.
Pues quien quiera seguir en esta conversación, yo me voy a apuntar ahora mismo. Gracias, Elvira. Gracias, Gemma.
Gracias a vosotros.
Un abrazo.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.